Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Aquí estamos ahora mismo en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid, en este último lunes del invierno de 2025, en el restaurante La Mina, en la plaza de Martí Monzó número 1, donde un lunes más nos han atendido pues mejor que en brazos. La verdad es que no sé cómo podemos decir que venimos a trabajar si venimos a ser atendidos a un sitio como este. Restaurante La Mina, en la plaza de Martí Monzó, contigo, Deportes COPE, cada lunes a través del 101.2 y del 105.6 hasta las 4 en punto de la tarde y a través del 104.5 de FM hasta las 3 y media. Javier Cortijo, Leire Chorro en la realización. Vamos allá.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid y en minguellainteriorismo.com.
La verdad es que no podemos decir que los lunes sean aburridos con el Real Valladolid de por medio. Cuando no te echan a un entrenador, te fichan a un lateral izquierdo al que no conoce absolutamente nadie, le envían una carta a la afición o publican un comunicado, como es el caso del día de hoy. Un comunicado que dice que tras lo sucedido en el partido del sábado en Zorrilla, desde el Real Valladolid hemos compartido como club una reflexión con el Comité Técnico de Árbitros, con la Real Federación Española de Fútbol, con la Liga y con todos los estamentos del mundo del fútbol, con el fin de aportar a la mejora deportiva de la competición y de las condiciones de igualdad entre todos los participantes en la misma. En primer lugar, dice el comunicado, nos sorprendió que el llamamiento al colegiado por parte del VAR se realizase en forma condicionante bajo la fórmula revisar una mano, que es contraria a lo habitual, revisar una jugada, y también contrario al espíritu del propio videoarbitraje, una herramienta de ayuda y no de condicionamiento previo al árbitro. Asimismo, lamenta la ausencia de diferentes planos procedentes de diferentes cámaras en la revisión de la polémica jugada. Y por último, reclaman que la unificación de criterios en el arbitraje español sea una realidad y no una proclama carente de realidad en el tiempo. Son algunos de los puntos del comunicado del Real Valladolid que se viene a sumar a esa vorágine también de comunicados por prácticamente todos los clubes de primera división que en las últimas fechas se han sentido perjudicados por los árbitros, como es el caso del Real Club Deportivo Español o ayer del Club Deportivo Tenerife o del Racing de Santander. Asimismo, el Real Zaragoza, varios equipos de primera y segunda división han emitido este fin de semana comunicados. Pero hay más noticias y mucho más agradables. Por un lado, las chicas del Colina Clínica El Salvador, campeonas de la Copa de la Reina, no se dejaron volver a sorprender por el San Cugat en el partido celebrado en las terrazas en Madrid. Un resultado contundente que hace que en las vitrinas de la selección femenina del Salvador tengan ya su primer título oficial y muchos visos de en unas semanas poder también introducir el de la Liga. Y por otro lado, hoy Valladolid, capital del deporte. A partir de las 7 de la tarde en el Teatro Calderón se celebra la Gala del Deporte, la Gala Nacional del Deporte, con muchísimos deportistas, tanto recordmans como campeones, campeonas y participantes en los Juegos Olímpicos, invitados a un acto que tendrá como principal argumento o como principal anticipo la alfombra roja, a partir amarilla o verde en este caso, a partir de las 6 en punto de la tarde en los aledaños del Teatro Calderón, y que se terminará por confirmar con esa gala que arrancará a las 7 en punto de la tarde. Nosotros te vamos a contar en formato tertulia con nuestros invitados hoy aquí en La Mina este lunes, el tiempo de deportes hasta las 4.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
Tres y media de la tarde, el restaurante La Mina, Plaza de Martí y Monzó. Yo prometo que también le voy a invitar cuando el Valladolid gane un partido, porque creo que las tres veces que hemos coincidido esta temporada aquí en el restaurante La Mina han sido después de sendas derrotas. Jorge Alonso, ¿cómo estás? Muy buenas. Ay, espera, que te abro el micro, que si no te abro el micro es como si no hubieras venido. Ahora.
Pues muy buenas tardes, aquí estamos.
Bueno, y hemos invitado hoy, debuta en estas lides, pues, jolín, forma parte también del tremendo palmarés de jugadores que la provincia ha producido y que han terminado jugando en el primer equipo de su provincia. En este caso llega desde Piña de Esgueva. Piña de Esgueva, tierra de muy buen pan. Y aquí está con nosotros Pedro Duque. Hola, Pedro, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a estas tertulias de la cadena COPE.
Encantado.
Lo primero de todo, Jorge, por veteranía. Acabamos de dar un rápido repaso al comunicado del Real Valladolid. Se quejan de que el árbitro pudo ir condicionado al VAR, porque el del VAR, en lugar de decirle ven a valorar una jugada, le dijo ven a ver si hay una mano o no, que eso ya puede condicionar, que el VAR es una herramienta útil si se utiliza bien. No sé, a mí me parece un poquito, no peregrino, porque peregrino no es, ¿no?, pero subirse a la ola de la serie de comunicados que están emitiendo otros clubes, a decir, vamos a hacer también ruido, ¿no?
Yo creo que todo el mundo, sobre todo cuando pierdes, cuando te quejas, y el que más pierde es el que más se queja, ¿no? Es verdad que es un poco triste que llamen al árbitro para decir, ven a valorar una mano, cuando él estaba en el campo y no la vio. Me imagino que llámale a ver la jugada y que el árbitro decida si es penalti o no es penalti, porque yo creo que ni ellos, los pobres árbitros, ya saben lo que es un penalti por una mano, lo que no es un penalti, porque nos están volviendo loco con el tema de las manos. Y la verdad es que antes no era mano, pegaba en un costado y después en la mano, ahora sí es mano. Entonces, es que ya nadie sabe si es penalti o no es penalti las manos. Entonces, o hacen algo, o al final vamos a acabar mal de la cabeza todos.
Yo creo, Pedro, que lo mejor sería que mano en el área penalti y ya está. O sea, ya sabríamos todos a lo que atenernos, ¿no?
En baloncesto lo tienen muy claro. Ahí hay tres árbitros que rápidamente te dicen si ha tocado el pie, rápidamente cambia el balón de posesión. Lo tienen claro. Y aquí con el VAR el otro día también había pitado antes, tuve que ir a rectificar, se monta ahí una historia que desconcierta a todo el mundo, te vas del partido. La verdad es que a mí me pareció, desde la distancia, digo, si es que parece que la dan el cuerpo primero, entonces fue muy raro, pero...
Y rara es la temporada del Real Valladolid, porque fíjate, más o menos el sentir de Jorge sí que lo conocemos por anteriores comparecencias aquí, pero a ti te pregunto por primera vez, ¿habías vivido un año tan tremendamente agitado como el que este año está viviendo el club?
Del club por dentro no nos enteramos. Nosotros vamos al fútbol, queremos ver buenos partidos, queremos que el equipo gane, que el equipo compita, que el equipo se mantenga en primera, queremos que la afición esté contenta, pero hemos llegado a un momento de tristeza, de que nos hemos quedado ahí abajo y va a ser ya casi imposible salir, y la verdad es que estamos tristes y decepcionados. Esperemos que esto cambie, que haya un proyecto de futuro, pero un Valladolid con tanta historia, con tantos años de primera, con tantos jugadores que lo hemos vivido, pues en este momento estamos muy, muy, muy tristes.
Claro, porque duele más la historia casi, ¿no?, que el momento.
Sí, porque al final Valladolid tenemos muchos años encima, son, creo que son 90 y alguno.
96 para 97.
Entonces, es una tristeza grande, porque es que en primera división tengas no peor, mucho peor equipo que en segunda, es muy triste. Entonces, o no lo han sabido explicar, o no hemos sabido fichar, pero es que ha pasado un tema tan raro, que en segunda división tengas mejor equipo que en primera, que en segunda vendas a los tres o cuatro mejores jugadores que tiene y te quedes sin nada, que al final dices, si es que va a ser casi imposible que nos salvemos ya desde el primer partido. Entonces, vas al campo con una tristeza que ya... Lo peor es que llega un momento en que casi ni sufres. Ya el corazón lo tienes ahí a 69 y ni te sube ni te baja. Y yo creo que eso es lo peor que puede haber en el fútbol, que el corazón no lata con fuerza y con ganas.
¿Vas al fútbol todos los domingos, Pedro?
Suelo ir. Ahora he sido abuelo y...
¡Ay, ay, ay, ay!
Y a veces tengo que ir a... a Murcia a ver a la nieta. Pero sí, sí, soy socio de muchos años y la verdad es que este año... Yo, para mí, los tres primeros partidos competimos. Contra el Español ganamos, nosotros nos hicieron un gran homenaje, fuimos al Bernabéu y empatamos y se plantó... No, empatamos la primera parte, sí. Luego. Y al Leganés, el tercer partido de Liga. Pero aquel día, de la noche a la mañana, nos dicen que el jugador que teníamos ahí, Boyomo, que era el que nos daba una seguridad defensiva, una... Yo veía a David Torres cuando jugaba al lado, a Tárrega y todos se contagiaron. Se marchó a los Asuna y aquello nos echamos manos a la cabeza y el equipo para mí bajó muchísimo. Encima el siguiente partido vas a Barcelona, te meten 7 y ahí notamos que el equipo perdió mucha consistencia. A partir de ahí la dinámica ha ido, pues el equipo encaja muchos goles y marca pocos, entonces sufrimos.
Porque esto en 10 jornadas no da tiempo, ¿no? 11 puntos, hay que ir a San Sebastián, hay que recibir al Barça, hay que ir al Metropolitano. Sí, acabas contra Alavés y Leganés, tienes aquí en casa al Getafe. Soñar es gratis, Jorge.
Sí, bueno, yo ya ni sueño, hace 3 o 4 partidos sí, porque pensaban ganar a Las Palmas y ir a Valencia y ganar. Y bueno, entonces sí que estabas en la pelea, pero hay que ser realista. Ya no es que juegues contra el Atlético de Madrid o venga el Getafe o al final venga el Málaga y no sé quién otro has dicho de la parte de abajo.
Alavés y Leganés. Hay que ir a Leganés el último día y viene Alavés el penúltimo.
El equipo es que ya no da más de sí. El equipo está, yo desde arriba, que a lo mejor vas un día al entrenamiento desde dentro y ves otra motivación, pero el público, estamos desanimados yo creo que todos. Y el otro día que hicimos un partido
apañado,
por decir algo, aseado, pierdes. Entonces, es que no el equipo no da para más. Y bueno, pues hay que seguir dándoles ánimos y que Álvaro intente trabajar lo mejor posible y que acabemos la temporada lo mejor posible. Que desgraciadamente el más perjudicado va a ser Álvaro Rubio, porque le queda todavía muchos partidos de sufrimiento. Y lo que podía haber sido un gran paso se puede torcer en una decepción para todos.
Decía yo que últimamente los principios de semana no están siendo precisamente aburridos con el Real Valladolid, que si se va Coca, que si llega Álvaro Rubio, que si los comunicados, que si la renuncia de Ronaldo a presidir la Federación de Brasil, el comunicado de hoy, el fichaje de un lateral izquierdo. Es que a mí la sensación que me da es que esto es un poco... un auténtico circo de improvisación, Pedro. O sea, que como que fuera una anarquía total y las cosas pasan porque pasan.
El futbolista lo que necesita es ganar partidos. Cuando ganas 2 partidos, dices que has cogido una racha. El Valladolid ganó al Valencia, ganó al Betis, pero luego al siguiente ya tropezaba. Y cuando la confianza se coge ganando, si hubiésemos conseguido ganar a Las Palmas, que jugamos contra 10 y mucho tiempo, y Valencia, que era una plaza con un equipo de tu rivalidad, te podías haber acercado. Pero los resultados los que te dan y los puntos son los que te dan la euforia y la confianza. Y ahora el equipo está caído.
Vamos a ver, vosotros, incluso la misma temporada en la cual ganéis la Copa de la Liga, el 84, en Liga las paséis canutillas. Bastante canutas. No sin esta dinámica, no, o sea, no con esta dinámica ni con estas rachas, pero sí que fue una salvación ajustada, la de la 83-84. Cuando vienen maldadas, ¿cómo se gestiona desde dentro? ¿Hacéis piña? ¿El entrenador forma parte de, digamos, del grupo de gestión? ¿Los jugadores intentáis hacer ver que los principales perjudicados sois vosotros porque el año que viene vais a tener que jugar o en segunda o en otro club? ¿Eso cómo se gestionaba en los 80?
Yo, bajo mi punto de vista y lo que yo he vivido, el entrenador queda aparte. El entrenador tiene que ser el mayor motivador y el que tiene que decir por dónde tiene que ir el equipo, pero después los 4 o 5 veteranos, en todos los equipos, son los que tienen que unir a la gente. Si hay alguna cosa fea, se lima y hay que olvidarla 4 meses que quedan de liga y después ya volverán, y si nos tenemos que pegar, nos pegamos, pero tienen que ser los veteranos los que tiren del carro, los que animen a los jóvenes, los que les lleven de la mano, y de vez en cuando una comidita, una partida de mus, que no sé si lo hacen o no, Yo creo que así es como se puede corregir las cosas.
Son todos extranjeros, ¿qué van a saber del MUS?
Bueno, pues al Tute o a, no sé, a la Tanga, no sé, a lo que jugaran en otros sitios. Pero las cosas se hablan comiendo y cara a cara.
Ostras, echáis de menos eso, ¿verdad? Es algo que ya no se estila.
Yo la verdad es que disfruté los años que estuve en el Valladolid porque había un ambiente maravilloso. Había unos veteranos que... Antonio Santos, estaba Moré, estaba Ruski, estaba Toño. Y luego el masajista era importantísimo. Aramayo es que era un fenómeno. Unía a todos, al lesionado, al titular, al reserva. Era como un psicólogo, es una bellísima persona, nos unía. Y luego me acuerdo que íbamos a Traspinedo a tomar el pincho de lechazo, o a Perito con las mutas que teníamos, y el equipo estaba siempre una unión. Yo estuve 6 años, estuvimos los 6 años en primera, yo jugaba poco, pero había un ambiente con Minguela, con Gail, con Jorge, con Toño, con Santos.
Pero fíjate, es importantísimo lo que acabas de decir, Pedro. Estuviste 6 años jugando poco. Ahora hay jugadores que jugando poco no aguantan 6 meses.
Ya, ya.
O sea, es completamente diferente la mentalidad.
Cambia muchísimo. Es que ahora el lateral derecho, que es el capitán nuestro, que es el jugador que más tiempo lleva, pero normalmente aquí el capitán del Valladolid, en los últimos, si miras, 6 o 8 años, llevaba 2 años en el club. Entonces, eso algo dice. ¿Qué va a hacer el capitán si lleva 2 años? ¿Cómo va a unir a los demás? Es que es muy difícil, es que cambiar todos los años 8, 10 jugadores, 12, 14, y al año siguiente otros 7, y vienen, van, al medio año piden más dinero, o sea, van. Quiero decir, es que es muy difícil tener entre los compañeros ese amor por el club, porque es que al final, ¿qué amor vas a tener por ese escudo si llevas año y medio en el club? Al final dices, bueno, yo sé que el año que viene me voy. Y tristemente es así. Entonces, antes era diferente, porque el que menos estaba 6 años, yo 9, Moré 11, Minguela 14, Gael 22. Quiero decir, es que ese es el sentimiento. Es que muchas veces hablan, no, es que decís que no quieren. Es que es muy difícil querer a un club. Quiero decir, yo he estado en el Logroñés 2 años. ¿Cómo voy a querer al Logroñés igual que al Valladolid? Es que es imposible. Es decir, tú quieres a un club cuando lo sientes, ha salido si es posible de la cantera y lleva 6, 7, 8, 9 años. Si aquí hemos dado la baja el año pasado al capitán, al portero, que llevaba 7 años, la verdad que era, y ni le hemos despedido. Así es que ¿cómo van a ir bien las cosas? Es que es muy difícil así.
Te tengo que preguntar, Pedro, es la primera vez que estás con nosotros, la gestión de Ronaldo, ¿qué te está pareciendo? O la no gestión de Ronaldo, como lo quieras denominar.
Pues es lo que te decía. Nosotros, yo voy al fútbol a ver el espectáculo, lo que pasa en el verde, lo que pasa en las oficinas, pues no tengo ni idea. Nosotros queremos como aficionado ir allí con la ilusión de que el equipo esté en primera, que venga al Madrid, que venga al Barcelona, a ver jugadores, que el equipo gane. En temas de números, pues no sé.
No, cómo. No me refiero a temas de números, me refiero a temas de representación, ¿no? Yo creo que el 85, por no decir el 95% de los presidentes de los clubes de primera están en el palco cuando su equipo juega, tanto como local como visitante.
Sí, sí.
No es el caso.
Yo aquí en Valladolid tuve a Gonzalo Alonso, Manuel Esteban, Pedro San Martín, tuvimos varios presidentes y estaban... un descenso era una tragedia, y ahora vamos a bajar 3 veces seguidas, y es que no nos... Nosotros, Gonzalo Alonso, por ejemplo, bajaba al vestuario porque veía que económicamente no le iban a cuadrar las cuentas, y si nos tenía que poner a vender lotería o rifas o algo, y estaba... Y lo sentíamos que un descenso podía ser una ruina. Y ahora hemos descendido unas veces, la verdad es que estamos un poco descolocados con esto.
Hombre, el otro día me comentaba alguien que así es como se sanó en Numancia, ¿no? Subió 2 veces, bajó otras 2, que el año que estaba en primera sanaba cuentas, volvía a lo que se suponía que era su sitio, pero claro, el Numancia nunca tuvo un Kennedy o un Machis cobrando 2 millones de euros por temporada, ¿no? El mejor pagado a lo mejor era Pacheta. Yo creo que no cabe el paralelismo, ¿no? Entre uno y otro.
No, es que no tiene nada que ver. Es que el Numancia hizo grandísimas temporadas. Hizo muy buenas campañas de copa también, pero es que no tiene nada que ver. Es que el Numancia que ha estado 4 años en primera,
sí.
Es que nosotros llevamos muchísimas temporadas en primera, y aquí bajar es lo que decía Pedro, Es que aquí Gonzalo Alonso, el día del trofeo ya te metía presión que tenías que ganarle para hacer 3.000 socios más. Y jugaba ya con presión antes de empezar la liga. Y convivías con ello, porque sabías que era así. Porque si no ganabas el trofeo, se perdían 2.000 socios, que era para pagar a 3 jugadores. Y es que era así, y no pasaba nada. Hay que saber jugar con la presión. Yo creo que el Valladolid, en el tema deportivo, en económico como club, yo creo que hemos mejorado muchísimo, eso nadie lo pone en duda, pero en tema deportivo, de fichajes, es que hemos bajado como si hubiésemos ido al año 80.
En las últimas temporadas, sobre todo con Pezzolano al frente, de fútbol hemos visto poquito, Pedro. No sé si estarás de acuerdo o no. A mí me parece que el Real Valladolid, precisamente, los 24.000 abonados que tiene, no son por la excelencia del fútbol que ha desplegado.
Ya, pero lo hemos comentado hace un ratito. El Valladolid con Sergio tenía a Samata, que metía 34 goles, y con Mendilibar tenías a Llorente y a Víctor, que te hacían 50 y tantos. El año pasado fue un año sufrido, pero fue competitivo y tuvo el mérito del ascenso. Yo, en parte, no echaba toda la culpa.
No, nadie le está echando la culpa. Además, siempre he defendido que a mí me ha sido muy difícil explicar fuera de Valladolid cómo podía la gente estar, y cómo podía estar yo, en contra de personas si nos había subido a primera división. Y yo decía que la culpa no era, que el problema no era futbolístico, que el problema era el Pezzolano persona. No el Pezzolano entrenador, porque a lo mejor el Pezzolano entrenador, con la plantilla que tenía, no podía hacer mucho más. También tengo mis reservas, pero puede ser. Pero como persona, Pezzolano no fue precisamente
no tengo ni
algo
idea,
conciliador. ¿No has escuchado ni has leído las ruedas de prensa?
Pero que yo, la gente va al fútbol a ver ganar a su equipo, y si gana está contento, y si sube mucho más. Y ahora,
pero que estamos... no era el caso, Pedro, que la gente estaba de uñas. Jorge, díselo tú.
Ya,
aquí cada uno ve lo que sea.
Ostras, qué optimista es tu amigo Duque.
Sí, siempre así.
Jolín.
Él solo ve las cosas buenas, sí. Que me parece fenomenal. Y cada uno somos como somos. Oye, quería dar las gracias a dos jugadores.
Venga.
Ahora que me he acordado. A Moro, que se ha recuperado para intentar salvar al equipo mucho antes de tiempo.
Sí, señor.
Y lo da todo. Y a Sila, que con la mandíbula rota, ajá, ha tenido lo que hay que tener para poner la cara ahí y salir a jugar. Es decir, porque eso yo creo que los aficionados, aunque vayamos allí y protestemos, que yo no protesto, ni aplaudo, ni protesto, tenemos derecho. Pero yo creo que a estos dos, sobre todo, que yo recuerde ahora que están lesionados y han puesto la cara por el club, hay que darle las gracias.
Sí, hombre, vamos a ver, hay jugadores profesionales y que realmente son del equipo donde juegan. Que a lo mejor ninguno de los dos son del Valladolid del año que viene porque están en otro sitio, pues seguramente tendrán el corazón tan del color que les toque como lo han tenido blanco y violeta este año. Y es que siempre en un grupo siempre tiene que haber alguien que destaque, para bien o para mal, y en este caso tenemos esos que afortunadamente han destacado para
pues
bien.
Pues sí, porque es un momento malo, que a lo mejor es el momento, yo me quito, que el año que viene no va a estar aquí, y estos dos lesionados han tenido lo que hay que tener para dar el do de pecho por el equipo, y yo, pues, lo quería decir porque yo por lo menos les tengo que dar las gracias.
Oye, Pedro, cuéntanos un poco de tus 6 temporadas en Valladolid. ¿Qué te llevaste como recuerdos, como amigos, como...?
Pues fueron maravillosas. Yo, siendo de Piña de Esgueva, que juega aquí toda la vida en el Colegio San Agustín, y de la noche a la primera...
En el pueblo no jugabas, ¿no?
No había ni campo todavía.
Bueno, pues es un detalle a tener en cuenta.
Me fui al Colegio San Agustín y es donde...
¿Interno?
Donde empecé. No, externo.
¿Externo? ¿Tenías que hacer el paseíto todos los días?
No, tenía una tía, unas tías y una abuela que...
O sea, al final le vamos a sacar a
como una residencia. Y coincidí con Jorge el primer año y fuimos campeones de España de la Copa Juvenil, que nadie lo dice, pero es el segundo título que tiene Valladolid después de la...
¿Con el Real Valladolid Juvenil?
Con Tejedor, sí.
Hombre, con Teje, por favor.
Eliminando a la Real, al Zaragoza y... Y ganando al Castilla a la final, eso es un mérito. Y luego tuvimos la suerte de que en el año 80 se ascendió. Teníamos un entrenador muy valiente que estaba Paquito, y a Utiquio, a Juan Manuel, a Juanjo Aragón, a Pablo Gil, a mí, nos daban una oportunidad porque la plantilla era muy corta. Entonces, cuando venían épocas de lesiones por enero, por tarjetas, le daba la oportunidad a los jugadores. Algunos las aprovecharon y, porque rápido engancharon, pero otros pues pudimos jugar en primera división ahí unos años por la valentía de ese entrenador. Luego tuve a Felipe Mesones, a García Trai, a Fernando Redondo y el último ya con Cantatore, que el último año en 86 ficharon a Manolo Hierro y entré yo en la operación con Fonseca, me fui al Málaga y a partir de ahí ya me busqué la vida fuera de Valladolid. Pero lo que dice Jorge, de haber estado en Valladolid 8 años y luego estuve entrenando otros 3 o 4 años más, uh-huh, a mí lo que me tira es el Valladolid.
¿Cómo era como jugador, Jorge?
Era muy buen jugador, era muy trabajador, era muy resistente, con muy buena técnica, y ahora ya que tenemos muchos años, tenía la cabeza un poco, como decíamos antes,
para allá.
Pero era muy buen jugador.
¿Pero por qué dices eso, que tenía la cabeza un poco para allá?
No la tenía para allá. Era como un poquito creído. Y entonces los compañeros, ahora a lo mejor no se lleva, pero antes a Onésimo le pasó también.
Muy de subirse, muy de doblarse la media, ¿no? Muy de fotito.
Esas cosillas. Y antes se echaba mucho.
Yo creo que al revés. A mí me pudo la presión. Es un salto tremendo. Cuando es en primera, con tanta gente que va, el público, la prensa, el otro. Yo me divertía en juveniles. En juveniles hacía muchísimos goles, me divertía. Y llegué al primer equipo y era trabajo, corre, marca, una tensión que si descendemos no hay, que si... Y en juveniles nos echábamos a reír, veníamos... Pero claro, el cambio fue tremendo.
¿Dónde jugabais? ¿Como locales en el juvenil?
En juvenil en muchos sitios. En San Pedro Regalado, en Onésimo Redondo, el campo de la Federación.
¿En el campo de Redondo? ¿En el colegio de Onésimo Redondo?
En Las Delicias.
Había más tierra, ¿sabes? Más tierra, era un campo de arena, eso.
Joder, sí, pero se había jugado yo.
Y tuvimos la suerte de que muchas veces, que es lo que extraño, en el Zorrilla...
En Cristo Rey también, ¿no habéis jugado?
Alguna vez, pero había rivalidad con Cristo Rey. Pero muchos partidos Gonzalo Alonso nos metía en el estadio. Y para hacer una taquilla de juveniles contra el Atlético Madrid y varios partidos, y jugar en el Zorrilla siendo juvenil, yo ahora lo echo de menos, con lo bien que está el césped y...
O sea, que no catabais hierba ni por recomendación.
Muy poco.
Algunas veces cuando jugábamos fuera, contra el Madrid o tal, pero
sí, en la ciudad deportiva.
Pero en casa nada, nunca, siempre era...
Campo era de tierra.
San Pedro Regalado era el que más...
Sí, el antiguo campo de San Pedro Regalado, yo creo que era el que por dimensiones y por... material era.
Ahí empezamos jugando. Lo que pasa es que yo creo que en enero o febrero no sé qué pasó y tuvimos que ir ahí a Las Delicias. A
Onésimo, y el campo de la Federación, donde está el Corte Inglés ahora, sí. también en...
Que cuando llovía el centro del campo era un charco.
Bueno, el centro del campo era el campo, un charco.
Era el campo, sí, pero bueno, especialmente sí. El centro que hacía, que hacía vaguada.
Pero es una época preciosa, vale. Cuando la recuerdas.
Y ahora te pregunto, los cadetes juveniles que ahora están empezando ya a destacar con calzado ergonómico, ropa ignífuga y prófuga de esa, que con césped de última generación, híbrido tal. ¿No deberían salir todos buenos?
Evoluciona todo, el tenis evoluciona todo, las raquetas evoluciona, el calzado evoluciona. Y la verdad es que todos los equipos ya van teniendo campos sintéticos y campos bien cuidados. Antes en tierra y en barro se podía jugar de otra manera, pero ahora te obliga a rasear, a tocar, a jugar, a asociarte más. Y cada vez son mejores los jugadores, pero son mejores los atletas de 100 metros, el saltador de pértiga. En todas las categorías evoluciona.
Sí, pero por ejemplo, Jesse Owens hace una buena marca en las Olimpiadas de Berlín sobre ceniza, pero la ha hecho mejor Usain Bolt en los últimos juegos sobre, claro, tartán. Es decir, los jugadores de ahora, por lo menos técnica, Jorge, deberían sacar todos.
Sí, deberían. Hombre, tienen todo mejor. El campo, los balones, las botas, las medias, las espinilleras. Tienen todo mejor para ser mejor futbolista, pero yo creo que les falta lo más importante, que es la calle. Y la calle ya no la van a tener nunca.
Qué es gran frase.
Es que la calle no la van a tener nunca, porque no hay calle, porque no pueden jugar en la plaza, porque la madre tiene miedo a dejarle solo. Y nosotros vivíamos en la calle. Yo cuando estaba en Puente Castro estaba todo el día jugando al fútbol en la calle. Salías del colegio, a la hora de comer casi no comías porque ibas a jugar, y salías a las 5:30 del colegio y volvías a las tierras a jugar. Y jugabas 10 contra 10 o 15 contra 15, y ahí es donde se aprende a regatear y donde se aprenden, donde te dan patadas, donde tienes que ganar. Y ahora eso no ocurre. Tienes muchas más facilidades para ser más técnico, para ser más veloz, pero te falta regate, porque es que ahora no regatea nadie. Tú ves un partido de primera división y es que ves dos regates.
Qué bueno, yo.
Solo en el balón, pum,
¿qué narices? Tú tienes un nieto, los nietos que juegan ahora mismo ya federados, los dos, ¿no?
Sí.
Y
bueno, uno, el otro está en la escuela.
El otro está en la escuela. Y sí, yo estuve viendo un partido en San Isidro el sábado por la mañana donde los niños tenían casi que buscar antes el pase horizontal a un avance vertical. Es decir, era mejor llegar a la portería con 72 toques que con una carrera. Esos son los nuevos métodos también de entrenamiento.
Mira, yo estuve viendo al nieto el domingo, y lo voy a contar porque es mi nieto mío. Hizo una jugada y un pase que hacía muchísimo que no lo veía. Pero es que el 7 del... jugaban contra el Renedo, parece que era un niño, un 7. Tenían un 7. ¿Cómo regateaba? Fíjate que ganó el Betis 7-0. Pero me pareció el mejor del partido. El 7 de... creo que era el Renedo. No, joder, ¿dónde está el río? ¿Dónde está el Azucarera para allá?
Santovenia.
El Santovenia. Un 7, que había un padre... me quedé con ganas de preguntarle cómo se llamaba. Pero extraordinario. Y se te cae la baba al suelo viendo a ese niño.
Sí, niños que hacen el fútbol de toda la vida.
Hombre,
lo que les divierte.
Que yo se lo digo a mi nieto. Es que los del pueblo están todo el día jugando, porque en los pueblos todavía se juega.
Sí.
Me imagino, no lo sé. Y es que ver jugar a ese chico, pero extraordinario. ¿Con qué regates hacía?
Pedro, para ir terminando, que son las 3:57, nos quedan 3 minutos por delante. Seguimos en el restaurante La Mina, en la plaza de Martí y Monsó. Tú del Valladolid, el año que viene esté en la categoría que esté, ¿no?
Sí, yo tengo una buena localidad y no la pierdo.
¿Entenderías que hubiera gente que se desanimase la próxima temporada? Jorge apuesta por una cifra superior a los 20.000 en segunda. ¿Tú estás de acuerdo?
Yo es que...
vamos, apuesta porque lo ha dicho en la comida.
Yo es que voy al fútbol con una alegría. Voy hora y media antes y me voy a la fanzón y me meto en los anexos.
Pues
y
sí que eres optimista, sí.
Es que hay una vida, hay una alegría. Hay mucha juventud, hay muchas niñas que antes al fútbol iban poquitas. Y sin embargo ahora... todos con su camiseta, con la bufanda, en la fanzón se crea un ambiente. La verdad es que está bonito ir al fútbol. Yo a muchos les digo, aunque no tengan entrada, digo, si queréis ya pasar un rato, a tomar una caña, a ver, a escuchar música y tal, digo, pero si es que hay un ambiente alrededor del estadio.
Sí, la verdad, el único problema de ir a la fanzón es que la segunda caña tienes que pedir una hipoteca. Pero... pero por lo demás, en la mente está bien.
A escuchar música.
Sí, sí, que es lo único que hay gratis y a un precio asequible. Pedro Duque, pues que cuando quieras, ¿vale?
Encantado.
Nos das un toque y seguro que José está encantado también de recibirte. Lo que pasa es que ahora viene el verano, a lo mejor de los callos con patatas no.
Hemos comido de escándalo.
Pero una cosa más liviana. Sí, y Jorge, que a ti no hace falta que te diga nada, que eres de la familia. Además... de la familia.
Sí, sí, sí.
De la familia.
De la familia.
Que aquí cuando quieras y en la radio y por ahí cuando te apetezca, ¿de acuerdo?
Muy bien, muchísimas gracias.
Jorge Alonso, Pedro Duque han sido nuestros protagonistas en el día de hoy. Recuerda, mañana, por cierto, vamos a tener también invitados especiales. Mañana vamos a celebrar cómo se merece ese título de la Copa de la Reina de El Salvador femenino que se conseguía en la jornada del sábado en las terrazas en Madrid ante el San Cugat, sin dar opción. Y si eso ya del baloncesto y lo que le está pasando al baloncesto, que perdió contra el Colista el pasado sábado, también podemos ir hablando dentro de unos días. Ahora lo que hacemos es recordarte que el Real Valladolid ha emitido un comunicado que pone en tela de juicio el protocolo VAR que se aplicó el pasado fin de semana en Zorrilla, no por el por qué, sino por el cómo se aplicó y que se ha unido a esa ola de protestas de otros clubes. Son las 4:00 PM.